Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Senadores de la Comisión de Salud denunciaron un desangramiento del sistema público tras el recorte de 413 mil millones de pesos al Ministerio de Salud. La información la tiene José Riquelme.
Los senadores Juan Luis Castro, Carol Cariola y Jimena Órdenes expresaron su indignación ante el decreto de Hacienda que reduce los recursos destinados a Fonasa y a más de 80 recintos hospitalarios del país. Los parlamentarios calificaron la medida como una catástrofe sanitaria que pone en riesgo la atención de millones de personas. La senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, acusó que el gobierno entregó información falsa a la comisión y cuestionó que el ajuste coincida con rebajas tributarias impulsadas por la reforma oficialista. Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que este recorte ocurre en el momento más crítico del año, debido a la alta demanda asistencial por enfermedades respiratorias. Finalmente, la instancia legislativa citó de urgencia a la ministra May Chomalí para este lunes. Los legisladores exigieron una rectificación inmediata del presupuesto para evitar el colapso de hospitales como el Gustavo Frique y los de San Antonio y Quilpué. Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones investiga un hallazgo de cadáver de una mujer al interior de un food truck en las afueras de Los Ángeles. La información la tiene Mario Tapia desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Durante esta noche y hasta el momento, la Policía de Investigaciones no ha entregado otra versión respecto al examen de un cuerpo hallado sin vida de una mujer en el sector de un food truck. Esto es en las afueras de Los Ángeles, kilómetro 521, por la ruta 5 Sur, a la altura de una empresa donde funcionan este tipo de locales de comida rápida. Durante la tarde, una mujer fue encontrada muerta al interior de este fast track y, por supuesto, que esta situación alertó a carabineros, quienes, una vez constatado el hecho, también solicitaron la presencia de la PDI para el examen de rigor del cuerpo. Una vez hecho este trámite y también esta pericia por parte de la Policía de Investigaciones, el cuerpo de la mujer fue derivado al Servicio Médico Legal de Los Ángeles, donde se investiga la causa de muerte. Se indicó que la situación está en plena investigación. Bio Bio, la radio.
Trasladado a un hospital resultó un concejal de Quilpué tras protagonizar un accidente múltiple. La información la tiene Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Se trató de un accidente vehicular en la intersección de calle Baquedano con Logamboa en el sector de El Sol, en la comuna de Quilpué, en donde la radio pudo corroborar que una de las personas que se vio involucrada en este accidente es el concejal de la comuna de Quilpué, Daniel Raab. Es una emergencia en donde trabajaron dos unidades del cuerpo de bomberos de dicha comuna, como también ambulancia SAMU, para trasladar a las personas lesionadas hasta el hospital de Quilpué. Según fuentes de la radio, el concejal estaría consciente, fuera de riesgo, sin embargo, con diversas contusiones a raíz de este accidente vehicular por alcance, en donde participaron cuatro vehículos en una emergencia múltiple que mantuvo interrumpido por cerca de dos horas el tránsito en la calle Baquedano con Logamboa en la comuna de Quilpué. A esta hora está siendo atendido el concejal Raab de la comuna de Quilpué al interior del hospital de dicha comuna tras presentar estas lesiones sobre este accidente vehicular múltiple en donde cuatro vehículos se vieron involucrados en esta emergencia en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Alcaldes de oposición se manifestaron decepcionados tras el encuentro con el presidente de la República, José Antonio Kast, en el Palacio de la Moneda. La información la tiene Bárbara Paillal.
Sí, por más de cuatro horas estuvieron alcaldes de oposición reunidos acá en el Palacio de la Moneda con el presidente de la República, José Antonio Kast, un encuentro que también contempló la participación de varios ministros y subsecretarios del gabinete del presidente de la República. Sin embargo, tras este encuentro, los jefes comunales se manifestaron y dijeron sentirse bastante desilusionados con este encuentro. No hubo un diálogo sincero y fue estremecedor escuchar el nivel de las respuestas que entregó el presidente de la República. En particular, los jefes comunales le realizaron la petición de retirar la urgencia del proyecto de ley de reconstrucción nacional, a lo que el presidente se negó rotundamente, una señal que para los jefes comunales fue de que todo se iba a mantener tal cual y por tanto no existiría flexibilización en las posiciones. Parte entonces de las declaraciones que entregaron los jefes comunales hace unos minutos al retirarse del Palacio de la Moneda, bastante molestos. Bio Bio, la radio.
Nos vamos al Congreso Nacional. Cristóbal López, te escuchamos.
Sí, continúa a esta hora la discusión en particular del proyecto de ley de reconstrucción nacional. Continúa avanzándose en el articulado. En estos momentos se está viendo el artículo 8, que podría transformarse en el segundo artículo que se cae. Este es justamente el artículo que dicta sobre las modificaciones a la ley de propiedad intelectual. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, ya argumentó en contra. Y a esta hora, el ministro de Hacienda lo hemos visto conversando con diversos parlamentarios para intentar conseguir su voto para que esta medida finalmente no se caiga. En breves minutos se va a cerrar la votación sobre este artículo, pero todo parece indicar que será el segundo artículo de este proyecto que se cae. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
La información del deporte con Benjamín Rojas.
Coquimbo Unido superó por 1-0 a Colo Colo en el duelo pendiente de la cuarta fecha de la Copa de la Liga, y con este resultado el conjunto pirata llegó a las 11 unidades, superando por un punto a Colo Colo en el grupo A, quedando como líder. De esta manera se extiende una jornada más la definición de ese grupo para pasar a la semifinal de la Copa de la Liga. Recordemos que solamente pasan los punteros y el resto queda eliminado. De esta manera, Colo Colo deberá visitar a Huachipato, mientras que Coquimbo Unido enfrentará a Deportes Concepción también como visitante.
El cielo en Santiago está nublado y con bruma. La temperatura llega a los 12 grados y la humedad es del 76%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Ahora el Mercado Libre viene con un Movicenter y Mercado Libre nuevamente se unen con ofertas únicas y exclusivas para que encuentres tu próximo auto al mejor precio. Cómpralo hoy, comienza a pagar en 3 meses y llévate una gift card Copec de 100 mil pesos para vehículos a combustión y una de 200 mil pesos en Voltex para eléctricos o híbridos. Te esperamos este 15, 16 y 17 de mayo en la Ciudad del Automóvil. Búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter. Válido por compras financiadas con crédito Forum. Ver condiciones en movicenter.cl.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland, el espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Sábado 16 de mayo, Teatro CA 660, Fundación Corpartes, Santiago, 20 horas. Entradas por Passline. Será una experiencia inolvidable. Produce AH Producciones.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En la radio con Julio Sánchez.
Siempre así. Te quiero, pero no cerca. yo, un solo decir amén, vas de 0 a 100, se me eriza la piel.
Temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Bien, son las 21 con 14 minutos. Seguimos acá en Bio Bio por las pantallas de Bio Bio TV para todo Chile y el mundo. Por la radio también nos han escrito mucha gente de distintos lugares del planeta. Mandarles saludos también a todos quienes están conectados con nosotros a esta hora. Y te cuento que AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Bueno, a ver, vamos a hablar del el impacto del alza de los combustibles y el costo del transporte, que ha tenido importantes cambios, alzas puntualmente, de un 11,3% en 12 meses que experimentó en abril el índice del costo del transporte debido al incremento del grupo de combustibles, la primera variación mensual de 2 dígitos desde el 2010, según información del Instituto Nacional de Estadísticas. En el caso del transporte público, principalmente en regiones, senadores de oposición denuncian que el precio del pasaje ha aumentado a pesar de la promesa del congelamiento tarifario. Esto porque no se entregaron los subsidios prometidos, afectando principalmente a zonas rurales, donde algunos recorridos incluso han dejado de existir. Conversamos con Alejandra Sepúlveda, senadora independiente. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Hola, Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias por recibir nuestro llamado en esta situación que sin duda ha sido uno de los, digamos, puntos sensibles que ha tenido la actual administración desde que se instaló el precio de los combustibles, esta fuerte alza que está, digamos, condicionada evidentemente por el escenario internacional, pero que ha tenido las críticas internas por la eventual contención que se puede haber hecho respecto a eso, pero además es que ya está impactando también, según lo que se entrega en los reportes, el transporte rural, el transporte de regiones. ¿Cómo se ha hecho ese análisis?
Bueno, la verdad es que cuando precisamente supimos, ¿no?, que no se iba a utilizar el MEPCO, ¿no?, como un sistema de buffer, de amortiguación de esta alza de los combustibles, inmediatamente nos contactaron, ¿no?, los dueños de los buses rurales. Y además la gente de las juntas de vecinos, de organizaciones sociales, etcétera, para ver qué es lo que iba a pasar con esto, porque se entregó, recuerda, ahí ayuda, ¿no?, a la locomoción pública, y se dijo que esta ayuda iba a ser para todos, ¿no? Para que precisamente no subiera el pasaje en todo el país. Así se anunció y nosotros quisimos saber, bueno, cuáles iban a ser, ¿no es cierto?, las distintas acciones, los distintos subsidios que se iban a entregar en las regiones. Las capitales regionales, Julio, la mayoría de ellas, ¿no?, en las distintas regiones del país, tiene lo que se llama el perímetro de exclusión. Y ese perímetro de exclusión tiene contratos. Por lo tanto, tú puedes incorporar en esos contratos recursos que te permitan amortiguar esta alza. Sin embargo, en el resto de las regiones, en el resto, en la provincia y en los sectores rurales, no existen estos contratos. Por lo tanto, nosotros fuimos a solicitar al Ministerio precisamente que ese delta, esa diferencia entre el pasaje que se cobraba en marzo, ¿no?, y este aumento en los combustibles, pudiera también tener una ayuda similar a lo que estaba ocurriendo con los otros sectores, fundamentalmente en las capitales regionales, como también en Santiago, que ahí tenemos un porcentaje importante de electromovilidad, por lo tanto no son dependientes del petróleo.
Dime. No, claro, y en ese contexto, bueno, que las consecuencias han sido, como decíamos en la presentación, alzas, evidentemente afecta, digamos, la condición de la gente en regiones a lo mejor es un poco más, con menos recursos que en Santiago, donde la vida es un poco más cara también. Entonces, impacta también mucho más, sin merecer el impacto que tiene en Santiago. ¿Cómo se ha analizado, cómo se ha visto eso y la forma también de poder tomar alguna medida al respecto?
Mira, primero decir que nosotros tenemos una estadística hoy día, ¿no?, de cuánto es lo que efectivamente ha subido, porque una es el índice, ¿no?, del precio del transporte, que bien tú lo decías por el INE, ¿no?, alrededor de un 11%. Sin embargo, las alzas que nosotros tenemos y que estamos monitoreando son alrededor de un 30 a un 40,2%. O sea, es mucho más de lo que está planteando hoy día el INE con tarifas reales, ¿no? Con tarifas reales. Entonces, lo que ocurre es que las personas más vulnerables, ¿no?, de los sectores rurales, precisamente es la que utiliza este transporte público. Los niños, los jóvenes que van a los establecimientos educacionales, los adultos mayores en general, la familia, ¿no?, que necesita ir a los centros urbanos. En este minuto se están cerrando recorridos. Se cerraron recorridos, ¿no? Y al mismo tiempo este aumento entre un 30 y un 40% en los distintos recorridos, ¿no?, en las regiones. Yo incluso estamos con una tabla aquí que fue parte de la discusión de ya no en la teoría ni que el promedio no se pueda de alguna manera enmascarar. Hoy día estas son las cifras que nosotros tenemos de diferencia en distintos sectores rurales, donde te dice que entre un 30 y un 40 y tanto, 42,86%, tenemos diferencia de aumento de los pasajes hoy día en los sectores rurales. Así que es muy brutal, Julio, es muy brutal el aumento, y esto es muy complejo para el bolsillo, ¿no?, de los chilenos y chilenas, que siempre nos hemos sentido, yo vivo en la provincia, ¿no?, yo vivo en San Fernando, entonces siempre nos hemos sentido como ciudadanos de segunda categoría, porque nunca llegan, ¿no es cierto?, los beneficios que teóricamente es para todo el país.
¿Han tenido la posibilidad ustedes de entablar diálogo con el Ejecutivo producto de este tema, no?
Bueno, así es, estuvimos antes que se produjeran las alzas, sí, sabiendo que esto iba a ocurrir. Hemos tenido alrededor de 3 a 4 reuniones con el ministro, con sus asesores, con la gente también de la Seremía en las regiones. Se hizo una metodología de trabajo para precisamente detectar y ser muy precisa en dónde está la diferencia y cuál es el delta, ¿no?, entre el precio de los pasajes en marzo y el precio que tenemos hoy. Se organizaron los transportistas rurales en todo el país. Fuimos a hablar con el ministro, pero lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta de este trabajo que se hizo, Y bueno, estamos tratando de esperar si va a existir o no alguna ayuda concreta hacia la familia rural, porque la complicación es el bolsillo hoy día de las personas que viven en los sectores rurales de nuestro país.
Ustedes han tenido, me decía, ustedes de la región de O'Higgins, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí.
Que ahí, bueno, también hay muchos sectores rurales. ¿Han podido conversar con empresarios o microbuseros, ahí las empresas locales que operan? ¿Qué les comentan ellos?
Bueno, primero que, bueno, hemos tenido reuniones ya en varias ocasiones, ¿no? El problema es que tienen que traspasar a costo lo que significa hoy día el aumento de los pasajes. O sea, y eso es lo que hacía el MEPCO, ¿no? El MEPCO lo que hacía era disminuir esa variabilidad, ¿no? Y ese aumento de precio a través de una disminución de la recaudación del impuesto. Entonces, frente a esta situación, y que planteó el ministro Quiroz, de decir, mire, yo quiero transparentar que hoy día se tiene que pagar lo que se tiene que pagar, pero la complicación es que esto es el deterioro y las complicaciones del bolsillo de las personas, de las familias. Entonces, lamentablemente, ¿no? Hemos tenido muchas conversaciones con el ministerio, con los asesores, etcétera, y bueno, hoy día no hemos tenido ya ninguna respuesta, y bueno, las complicaciones las están viviendo en la vida cotidiana las personas.
Claro, una situación que está afectando, bueno, afectó al bolsillo de los capitalinos, también, por supuesto, en realidad de todos los de toda la población, ¿no? Con el alza de los combustibles puntualmente, que fue muy fuerte y que también, evidentemente, más allá de las justificaciones técnicas que uno puede encontrar razón ahí, el impacto para la gente fue muy, muy fuerte. Ahora, el tema de los pasajes también sufre una situación importante, sobre todo en regiones, y ahí hay que poner la atención, entendiendo que además la locomoción es mucho más limitada, senadora, ¿no?
Bueno, así es. O sea, aquí estamos hablando que la locomoción en los sectores rurales, sí, claro, pasa dos veces al día.
Al día, claro.
Dos veces al día. Uno en la mañana y otro en la tarde. Tú no tienes otra opción. ¿Ah? No tienes otra opción. Entonces creo que es doblemente complejo. Y además lo que nos preocupa, Julio, es que aquí hubo un compromiso del gobierno, ¿no? De que no iban a subir los pasajes en todo el país, precisamente por los subsidios que se están entregando. Y eso, lamentablemente, no ha sido así. Yo ya oficié al ministro de Transporte nuevamente, al ministro de Hacienda, para que entendiera que aquí no está llegando ningún recurso, y al ministro del Interior, porque este es un problema grave, porque además cuando tú le preguntas a las autoridades, ¿no? A las autoridades del Ministerio de Hacienda, plantea que aquí no hay ningún problema, que no se aumentaron, ¿no es cierto?, los pasajes, y eso no es verdad, eso no es cierto. Los pasajes han sido elevados, hubo un alza producto del alza del petróleo, pero que es mucho más de lo que hoy día está planteando el INE. O sea, nosotros tenemos hoy día los datos duros, ¿no? Los datos duros que tenemos en la región de O'Higgins, como estamos recopilando en todo el país.
Vamos a estar atentos a cómo evoluciona esto. Evidentemente es un punto que hay que tratar de ponerle atención. El costo de la vida, como dice Juan Luis Guerra, sube otra vez y no hay mucho que hacer ahí. Alejandra Sepúlveda, senadora independiente, conversando con nosotros a esta hora de la noche acá en Bío Bío. Senadora, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Julio. Un abrazo. Muchas gracias.
Que esté muy bien. Bueno, son las 21:25. Vamos a un tema musical y seguimos.
Now we need you to help us sing this next one. You know the song. You know the words. Let's raise the noise in this beautiful, historic rhyming in Nashville together. Here we go. Things over.
classic start. I now want you to show me. Hey, keep it up. I want to feel. I like it, I like it. I know you can show me. Come on. Now take a deep breath and sing it loud.
Radio con Julio Sánchez.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. Pensando en renovar tu auto, ándate a la segura y ven a Bruno Fritz. Conoce la gama MG y los nuevos híbridos MG3 y ZS con un rendimiento de hasta 43,5 kilómetros por litro y cuotas desde 155.990 pesos. Incluye 5 mantenciones sin costo y solo por este mes un año de benzina gratis. No te pierdas esta super oportunidad. Visítalos en sus sucursales MG de Bruno Fritz y en bf.cl. Consulta condiciones en bf.cl/MG.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en falp.org.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este fin de semana, Osvaldo Rodríguez.
Viene el terremoto y mi casa quedó a medio morir saltando. Mi papá con pocos recursos, así que por lo tanto dije, no juego más hockey. No, listo, cerró. Y en junio, llamada telefónica a 3 de la mañana. Si me puedo conseguir un traductor para las 9 de la mañana. ¿Y quién es? Del hockey, decía. Entonces hablé con mi papá justo tenía un amigo cerca de mi casa que hablaba italiano. Dicho y hecho, 25 para las 9 suena el teléfono y ahí se ponen a hablar con él. Y yo poniéndole pelo a la situación.
Ya.
No, es que yo no como carne. No esto, hasta que el caballero me dice, te tienes que decidir ahora, ya. En una voz media temblorosa, me voy.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Sábado y domingo, 14 horas. Deportistas con historia.
¡Hello, tejanos! Texas Whip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Durante 2023, se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué, me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien, y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree, protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Chile suena distinto cada noche y lo vives en salas SCD, rock, pop, raíz, fusión y nuevas voces en una cartelera que mezcla lo que ya conoces con lo que estás por descubrir. Música chilena en vivo, todas las semanas en un formato cercano en sala SCD Egaña y Bellavista. Revisa la programación en salas scd.cl y asegura tus entradas en Portal Tickets. Salas SCD, donde se vive la música chilena.
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry.
Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, girl I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go.
Sánchez, hoy en la radio.
¡Hey! 9 de la noche con 40 minutos. perdón. El carraspeo. Les decía yo que la magia de la música en vivo y la pasión del público se viven en salas SCD. Disfruta conciertos de música chilena todas las semanas en sala SCD Gaña, sala SCD Bellavista. Revisa la cartelera en salasscd.cl y compra tus entradas en Portal Tickets, Salas SCD, donde se vive la música chilena. Muy bien. ¿Tienes problema con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con las autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. AgroConnection es innovación, garantías de soluciones confiables y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. Bien. A ver, yo creo que este tema va a ser de mucho interés de muchas de las personas que están mirando este programa por BioBio TV o no están escuchando por la radio. Fíjese que hay un estudio que revela que el 67% de los niños menores de 6 años usa dispositivo a diario en Chile. A pesar de que el 60% de los cuidadores sostiene que los niños no deberían usar pantallas o hacerlo por un máximo de 30 minutos, la realidad es que el 67% de los menores de 6 años se expone diariamente a estos teléfonos celulares. Es uno de los resultados del estudio Percepciones Parentales sobre Primera Infancia ante el Mundo Digital, realizado por la Universidad Católica. Conversamos en estudio con Carolina Muñoz, directora del proyecto y académica de la Escuela de Trabajo de la Universidad Católica. La tenemos acá. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
A ver, estábamos conversando fuera de micrófono. 67%, pero es probable que se haya quedado corto.
Así es. ¿No?
Hay muchas variables dentro de estos estudios, pero que se acerquen igual mucho a la realidad, pero uno hoy, vemos que, yo no tengo hijos, pero amigos, familiares, hermanas que tienen hijos y que están, ya está súper impregnado las pantallas en todos los niños, ¿no?
Exacto, exacto. Y probablemente hay una cifra oculta, porque lo que nosotros hicimos fue aplicar una encuesta a 390 familias, en realidad cuidadores, madres, padres de niños, niñas que están en jardines infantiles, que son menores de 6 años, y es un autorreporte. Entonces lo que tiende a pasar es que las familias no siempre van a confesar algo que es difícil, ¿no? Decirte que uno deja que sus niños, niñas, pasen mucho rato expuestos a las pantallas. Sí. Pero también hay algo bien común en nuestra sociedad, que es como uno dice yo acato, pero en definitiva uno no cumple, ¿no? Entonces no es algo distinto a, por ejemplo, siempre hago este ejemplo, ¿no? Cuando se entrevistaba a la gente y decía, ¿usted está de acuerdo con la tolerancia cero respecto de manejar con alcohol? Y todos dicen súper de acuerdo. Sin embargo, uno les pregunta después, ¿y usted maneja con una copita encima? Y la mayoría de la gente dice que sí. Algo parecido pasa con estos resultados.
Ahora, ¿qué nos, más allá de si se acerca o no, si es, yo creo que la cifra es muy confiable, pero uno puede suponer que a lo mejor puede ser un poquito más, pero con estas variables que nos decía Carolina, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el estudio? O sea, muestra una realidad que es preocupante. Entiendo que la OMS o algún organismo internacional hace también protocolos o recomendaciones de las horas mínimas o máximas, perdón, de la exposición a pantallas que finalmente debiesen tener los niños, ¿no?
Claro. Este porcentaje del 67% de niños que se expone diariamente a las pantallas cubre un rango de 0 a 6 años, ¿no? Entonces, uno de los hallazgos que nosotros tenemos es que en la medida que los niños van creciendo, se exponen más tiempo a las pantallas, pero sin embargo hay un porcentaje importante de niños, ¿no?, que representa al 25%, que dice que sus niños menores de 3 años se expone a las pantallas más de media hora o cerca de media hora diariamente. Lo que recomiendan la sociedad pediátrica, la OMS, es que los niños menores de 2 años no debieran usar pantallas del todo, y entre los 2 y los 5 debieran usar pantallas entre media hora y una hora. Y sobre ese tiempo podrían usar pantallas 2 horas cuando son mayores, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de pantalla, hablamos de específicamente teléfonos celulares, tablet o iPad, no sé cómo se llaman. ¿O televisor estamos hablando también, o en general?
No, estamos hablando particularmente de pantallas celulares o pantallas de tablet, ¿no? Perfecto. Y ahí es un tema importante identificar cuál de los dos de cuál de los dos estamos hablando, ¿no? Porque cuando un niño pequeño o cualquier niño o niña usa un celular, el celular es un artefacto muy chico que permite un acercamiento individual donde un tercero con dificultad puede observar qué es lo que está mirando y con más dificultad participar en esa interacción que está teniendo con el tablet. Distinto es cuando uno tiene un tablet que es más grande y por lo tanto el cuidador padre, madre u otra persona puede observar y eventualmente interactuar con lo que ese niño o niña está mirando, ¿no? Y si hacemos una relación entre las familias que tienen tablet y aquellas que solo se conectan a las redes a través del celular, indudablemente son las familias más vulnerables las que solo acceden a las redes a través del celular. En Chile más del 87% de la familia está conectado a internet, pero un porcentaje mucho menor es la de los niños que solo usan tablet o acceden a través de computadores y conexión de red en su casa, y son las familias más vulnerables las que solo acceden a través del teléfono móvil, ¿no?
Claro. Cuando los niños lo veo por casos directos, digamos, sí, ¿no? Les ponen esta Luli Pampim, la brujita no sé cuánto, que son como dibujos que están en YouTube, básicamente. Bueno, YouTube tiene un canal de niños.
Claro, claro.
Que en algún momento, creo que, no sé si a lo mejor tú lo conoces, en una charla TED, TED se llama, ¿no?
Sí, sí.
Veía una persona, una argentina que se llama Santiago Bilinkins, que habla un poco de la relación de las pantallas también con el ser humano, pero más orientado a cómo la industria te quiere mantener captivo, digamos. O sea, atrapado. Le cambié la palabra, nada que ver. Y claro, hablaba un poco también de la industria de YouTube Kids, que era como el negocio es que ellos no se vayan a dormir, se queden con nosotros.
Exacto.
Digamos, que era siniestro. Decías que uno lo mira de esa perspectiva, digamos. Para los papás será un alivio porque los mantiene una hora tranquilo mientras ellos pueden hacer otras cosas en la casa. ¿Se analiza eso en el estudio y cómo también desde la expertise ustedes ven esta nueva realidad con la que se están criando los niños de hoy?
Claro, en la encuesta nosotros preguntamos básicamente sobre percepciones y tiempo que se usa la pantalla dependiendo de las edades. Y ahí, como factores importantes, es que no hay una distinción entre sexo, es decir, los niños y las niñas se exponen de manera similar. No hay una diferencia importante entre el nivel educacional de las familias, se exponen de manera igual, niños con papá o mamás con mayor o menor nivel educacional. Y lo que uno podría sumar mirando los datos, pero ya desde el análisis del investigador, es que hay una relación entre la exposición. En el fondo uno se pregunta ya, pero ¿por qué la familia exponen a los niños a las pantallas, ¿no? Entonces, claro, lo más fácil es buscar razones más culpables y juicios, ¿no?, sobre esa familia. Pero si uno mira los entornos de la familia y desde una manera quizá más compasiva y más comprensiva, es que estamos todos cansados, claro. Venimos con una tensión y estresores del trabajo, de la vida cotidiana, de la dificultad para sobrevivir y de una escasa conciliación entre la vida del trabajo y la vida familiar. Entonces, a la larga, el uso de la pantalla se transforma, algunos le llaman el chupete digital, ¿no?
Exactamente.
Que es una manera de tener tranquilo al niño y a la niña para poder no echarse a dormir, sino trabajar en las cosas domésticas y planificar la vida familiar. Entonces yo creo que ahí hay que echar una miradita a cómo estamos organizando el trabajo y cómo esa organización afecta negativo o positivamente la vida familiar. Y por otro lado también hay que problematizar en la vida de nosotros los adultos de cuánto estamos también adictos a las redes, ¿no? Y en la medida en que nosotros tenemos una mirada un poquito más sospechosa sobre por qué nos pegamos tanto a las redes y empezamos a analizar eso que tú decías, ¿no? Cómo los algoritmos están hechos para generar una relación afirmativa con el que está haciendo. Entonces uno se siente como muy atraído y se pega en esto. Entonces son dos factores que es importante analizar.
Oye, increíble la inteligencia artificial, cómo, claro, efectivamente logra captar. O sea, yo a veces me quedo pegado con un video de fútbol, por ejemplo.
Así es.
Y me tira uno de humor y me empiezan a aparecer de fútbol. Y yo que soy futbolero, o también soy mucho de ver memes en redes, tonteras, digamos, que me generan risa y los comparto. Puras tonteras. Y ahí uno pasa y te dice, pasaron una hora y media haciendo esta tontera.
Y no
tontera,
te diste cuenta,
y no me
claro.
Di cuenta. Exactamente. Así claro, es. Los niños ni siquiera tienen ese autocontrol, digamos, que uno por lo menos dentro de su planificación dice, me tengo que volver al trabajo, no sé qué. ¿Cómo crees, o qué le recomendarías tú a las personas, a los papás hoy, de 30 años, que ambos trabajan, que llegan evidentemente cansados, porque la condición, quizás la de ahora, es un poquito más dura que la de antes en términos de la dureza del trabajo, de los horarios, los traslados, qué sé yo? Le digo que antes no era, de hecho yo creo que antes era mucho más dura en términos, en otros aspectos, pero hoy llegan con ese cansancio y claro, el tal cabro chico ahí mosqueando y no pueden hacer las cosas en la casa. Tú decías, preparar el almuerzo para el día siguiente. ¿Qué se le puede recomendar? ¿Cómo tratar ese tema? Porque evidentemente puede ser un problema, ¿no?
Exacto. Y sí, y mientras no haya como una ayuda desde la política pública, como que esto se resuelve dentro de la casa a puerta cerrada. Y en realidad es difícil pedirle a las familias que hagan más esfuerzo, pero quizás algunos tips importantes son, por un lado, establecer horarios muy concretos y ser muy como responsable respecto de, por ejemplo, la hora de ir a acostarse de los niños y las niñas, porque eso reduce bastante el tiempo que podrían estar expuestos a las pantallas en horas que debieran estar durmiendo. Por otro lado, también establecer horarios para el juego, ¿no? El juego físico lo que permite es establecer una relación más cara a cara con los niños y las niñas y sus padres, y no necesitan estar jugando 3 horas. Pueden estar jugando 1 hora, dejar media hora para ver una pantalla, por ejemplo, y después siempre dejando 1 hora entre medio antes de ir a acostarse, porque uno de los efectos de la exposición a la pantalla es que afecta el sueño.
Absolutamente.
De todos nosotros, sí. Pero también de los niños. Entonces, las reglas que nosotros aplicamos en la vida cotidiana no tienen que ser distintas, y aquí estoy copiándole a la Paula Walker, a las reglas que establecemos en el uso de las pantallas, ¿no? Es decir, si nosotros establecemos horarios para que vuelva un adolescente de una fiesta, un horario para comer, también tenemos que establecer un horario para el uso de las pantallas, un horario para jugar, para moverse físicamente. Hay un estudio de la UNICEF del 2022 que establece una reducción del movimiento físico de los niños.
Sí, lo vi.
Se reduce en 2 horas. En general los niños se mueven durante el día 4 horas. Y en ese estudio del 2022 parece que se había reducido 2 horas. Y entonces después nos preguntamos por qué los niños están más obesos, por qué los niños están más aburridos. Y tiene que ver justamente con la exposición a las pantallas, porque además, como dices tú, aparecen comerciales, por ejemplo, y por lo tanto aumenta también el consumo de comida. Entonces ahí son dos cosas que van paralelas. Y dentro de como las medidas que tú me preguntabas, lo que recomiendan también es controlar que el uso de la pantalla no esté atravesado por comerciales. Y yo me imagino, no soy técnica en eso, pero me imagino que si está recomendado, en la Clínica Mayo, es que se puede hacer algo con ese servidor, digamos, o esa pantalla, ese programa que se esté viendo, para que no esté cruzado por comercial.
Eso en definitiva es pagar la cuenta premium y no tener la cuenta básica.
Digamos. Es más complejo, ¿no?
Claro, por ejemplo, YouTube es libre, ¿no?
Sí.
Pero cada 2 videos te aparece entre medio 3 comerciales.
Exacto.
Ahora, si tú lo pagas, nunca ves comerciales. Esa es la diferencia.
Entonces también está ahí discriminado, pues estratificado el acceso
es el negocio un poco de
exacto.
Y yo creo que también va por ahí. Mira, nos escribe aquí, no nos dice el nombre, pero dice: buenas noches, yo conduzco app. No sé qué será app, pero me imagino que puede ser algo relacionado con transporte escolar de niños, porque dice: y de 10 niños que se suben a sus padres, con sus padres, 8 van con el celular.
Claro. O sea, eso es esa es la verdad. O sea, estamos hablando del 80%.
Claro.
Respecto del 67%, que es lo que se autorreporta. Sí. Y es efectivo, o sea, como tú dices, uno va caminando en la calle y ve que un niño en un coche va, incluso, o sea, me ha tocado ver como con el cuello doblado, porque además nos va a afectar en el futuro también nuestra posición física, ¿no? Nuestro esqueleto, el uso de lo particular de los celulares. Pero hay otra medida que es muy importante y que está asociada al estudio que nosotros encontramos para proteger a los niños, y es que dentro de lo que reportan las familias, la gran mayoría dice que usa alguna estrategia mediadora para la aproximación a la pantalla. Y ahí hay un rango de estrategias que van desde el control y la prohibición hasta la interacción. Entonces, la mayoría de las personas que nosotros encuestamos dice: nosotros mediamos porque nos preocupamos de observar qué es lo que están mirando, y si no es adecuado, le decimos que no lo vea. Lo que se recomienda es que sea una mediación activa. Y eso significa que el adulto que está viendo la pantalla con el niño efectivamente participe en esa interacción digital, ¿no? Y eso significa problematizar, preguntar, decirle si está de acuerdo con lo que se expone, ¿no? Tener una mirada crítica sobre lo que se está viendo. Y entonces una invitación también es a eso, ¿no? A mirar juntos la pantalla y explorar juntos los contenidos.
Claro, en algunos de los casos que uno ve, a veces al pequeñín le dan los berrinches y le ponen la...
el chupete digital.
Claro, yo como tengo varios sobrinos, pero tengo uno chiquitito. En su momento era la Peppa Pig, después era el gallito no sé cuál, Bartolomito, la gente que está ahí a lo mejor sabrá
de lo que
estoy
sí.
hablando, que son
de
los que sí. que ya... Y hay una niña que se llama Luli Pampín, que hace muchas coreografías y todo, para niños, digamos. Claro, se ha transformado efectivamente en un calmante
claro.
Que los deja ahí. Ahora, ¿cómo ves tú el futuro? Porque esto sin duda también cambia el proceso de aprendizaje del
niño.
O sea, nosotros somos una generación que no teníamos pantalla, entonces las vinimos a conocer ya de mayor. ¿Cómo crees tú que ya lo está viendo alguna de estas generaciones, pero ¿cómo crees tú que también pueden cambiar los modelos de enseñanza por una generación que viene más digitalizada que la nuestra?
Exacto. O sea, yo creo que el desafío efectivamente es cambiar los modelos de enseñanza, porque lo que hemos visto hasta ahora es que las medidas legislativas de prohibir el acceso de teléfonos celulares, smartphone a las clases, lo que ha generado no necesariamente un aumento del aprendizaje o mayor concentración de los niños en el aula. Entonces, lo que hay que garantizar es que esa clase sea lo suficientemente atractiva para que los niños deseen estar interactuando con el profesor, con sus compañeros y eventualmente usar la tecnología para favorecer el aprendizaje, ¿no? Entonces, hay un desafío importante para los colegios, para la política en educación de facilitar también recursos para usar la tecnología. Y ahí es importante reconocer dos derechos de los niños y las niñas. Uno es el derecho a la protección, y por eso es necesario supervisar y proteger de lo nocivo que puede ser el acceso desregulado a las redes, porque sabemos que no solo es la adicción un riesgo, sino también el ciberbullying, el acoso sexual, exponerse a redes de explotación, entonces es muy riesgoso. El
contenido inapropiado también.
Exacto. Pero por otro lado, también tenemos que garantizar el acceso a la tecnología, porque los niños tienen derechos digitales en términos de poder no solo aumentar con la supervisión y la regulación aprendizajes, sino también adquirir competencias laborales que van a ser requeridas en el futuro. Entonces aquí hay que hacer como un ayornamiento en qué enseñamos y cómo lo enseñamos, sin que eso sea necesariamente una prohibición.
Sí. Oye, nos quedan tantas preguntas además sobre el tintero, pero bueno, el tiempo manda. ¿Dónde se puede ver este estudio?
Este estudio es en la página web del Centro UC de la Familia, ¿ya? Que es de la Universidad Católica de Chile.
Uno pone Centro UC Familia. Exacto. En Google le va a aparecer.
Le va a aparecer.
Y ahí puede leer, porque yo creo que es muy interesante para muchas familias.
Sí, están los hallazgos iniciales, pero tenemos que terminar el estudio porque nos falta el análisis de las entrevistas que fueron como entrevistas más cualitativas.
Sí,
¿no?
Claro, que es lo más complejo en realidad.
Exacto.
A diferencia de lo cuantitativo, que es un poquito más automático, entre comillas. Carolina Muñoz, directora del proyecto y académica de la Escuela de Teatro, de Trabajo Social de la Universidad Católica, y conversando un tema que sin duda siempre es muy interesante en el mundo de hoy, que estamos muy digitalizados. De hecho, este domingo se conmemora el Día Mundial de Internet.
Ahí
¿cómo
está.
Nos cambió la vida?
Así es.
Así que bueno, se pone un condimento más para este análisis. Carolina, muchas gracias por
encantada,
venir.
Encantada, ¿eh? Pues que esté muy bien.
Que le vaya muy bien.
Gracias, chao.
Ya, son las 9 de las 10 de la noche, hacemos el alto informativo, vienen las noticias y seguimos.
BioBio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.